Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 12 de diciembre de 2023. Hoy no es un día cualquiera. Estamos viviendo un día que quizá peco de exagerado, puede ser, pero que yo creo que es un día histórico, porque hoy se va a llevar a cabo en la Junta de Accionistas del Real Club Celta el traspaso de poderes. Va a seguir siendo un Mourinho, en este caso una, quien siga dirigiendo los designios del Real Club Celta. Ahora sí llega el momento de hacer balance de la gestión de Carlos Mourinho, que recuerdo se puso al frente de la entidad celeste en el año 2006. En estos 17 años han pasado irremediablemente muchas cosas. Y lo cierto es que pocas cosas, pocas de esas cosas por las que Mourinho vaya a pasar a la historia como un gran presidente del Celta. En cuanto a la gestión económica, sin duda podemos decir que ahí ha encontrado, ahí ha estado el gran éxito de Carlos Mourinho. Acabó con una grave crisis y deja al club con deuda cero. Cuando esta noche, esta tarde noche, se haga oficial ese, insisto, traspaso de poderes. En lo que tiene que ver con cuestiones deportivas, ahí es donde encontramos todos los debes habidos y por haber por parte de Mourinho. Pocas, muy pocas alegrías ha dejado a la afición celeste. Si bien es cierto que el Celta es un equipo que ha conseguido asentarse en primera división, y esto teniendo en cuenta lo que pasa con otros clubes de la categoría es importante, a nadie se le escapan sus 19 entrenadores y su continuo sufrimiento por evitar el descenso, algo a lo que casi casi alguno ya parece haberse incluso acostumbrado en estas últimas temporadas. Se ha echado en falta una mayor inversión en fichajes. En definitiva, siempre se le ha afeado a Carlos Mourinho esa aparente falta de ambición como presidente del Consejo de Administración. Ahora, en el sillón presidencial se queda Marianne Mourinho, se queda su hija, con muchas dudas sobre si está o no preparada para ejercer un cargo tan importante como la presidencia del club, con un horizonte deportivo muy preocupante, teniendo en cuenta todo lo que le está pasando al Celta y que vamos a analizar a continuación, con el grano de Luis Campos por acabar de reventar, y eso va a suceder más pronto que tarde. En definitiva, son muchos los entuertos que tiene que solucionar, que tiene entre manos Marianne Mourinho. Le deseamos toda la suerte del mundo, porque sin duda la va a necesitar. Primera gran prueba de fuego, y no es baladí, intentar salir indemne o ilesa de su primera junta de accionistas, que hoy, desde las 7:30, se celebra en el Salón Regio de la sede del Real Club Celta. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy traemos mucho Celta, es lo que la gente demanda y además es lo que nos trae la actualidad, la más rabiosa actualidad. Así que con Álvaro Lorenzo, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón, arrancamos hasta las 4, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Amorebieta.
La Sociedad Deportiva Amorebieta. Que puede haber derbi vizcaíno.
Puede haber.
Ahí está Andoni Goikoetxea.
Puede haber.
Equipo de Aritz Mújica.
Pues no. Celta de Vigo.
Jugará ante el 4 veces subcampeón de Copa el Real Club Celta de Vigo, en la ciudad natal de hoy nuestra mano inocente, Joel Rodríguez.
Pues ya conocemos, como acabáis de escuchar, era sonido directo del sorteo que ha tenido lugar esta mañana en el Salón Luis Aragonés de la sede de la Real Federación Española de Fútbol de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya conoce el Celta quién va a ser su rival en dicha eliminatoria. Una eliminatoria que se va a jugar a partido único. el fin de semana de Reyes, 6 o 7 del próximo mes de enero. Lo cierto es que la eliminatoria no va a ser brillante porque nos vamos a encontrar, quedan todavía un par de jornadas ligueras, tanto en primera como en segunda división, para Celta y Amorebieta, pero estamos hablando de dos equipos en serios apuros, porque los dos ocupan puestos de peligro, puestos de quema en sus respectivas categorías. Sin ir más lejos, la Sociedad Deportiva Amorebieta, en el arranque de esta misma semana, ha destituido a Aritz Mujica, a quien ha sido su entrenador y quien llevó además al equipo vasco al fútbol profesional hasta en dos ocasiones. Por cierto, de cara a esta eliminatoria, insisto, 6 o 7 de enero, yo creo que a lo largo de la tarde o quizá mañana conozcamos los horarios de las muchas eliminatorias de esta ronda de 16avos de final del torneo del CAO. Me pregunto, de cara a ese fin de semana, ¿dónde se va a jugar esta eliminatoria? Habitualmente juegan Lezama sus partidos de liga, pero quiero saber si va a ser el escenario donde habitualmente entrena el Athletic Club de Bilbao. Voy a preguntarle a quien sabe. ¿Dónde va a jugar el Amorebieta? ¿Dónde va a recibir el equipo vasco al Real Club Celta? COPE Bilbao. Álvaro Rubio, cuéntame. Buenas tardes.
En Urriche, eso está clarísimo. Eso buenas es. Tardes, buenas Santi. Tardes. Es el campo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, es el estadio donde no puede jugar sus partidos en la Liga, pero sí los de la Copa del Rey. Os vais a hacer expertos en visitar Euskadi en el torneo del CAO y os vais a hacer expertos en jugar en campos blandos. Si lo de Sestao os pareció que estaba mal, veréis cómo siga lloviendo. Al igual que en el día de hoy, puede ser flipante como esté en el Día de Reyes o en el fin de semana de Reyes el campo del conjunto Sornocharra. Es posible que haya jugar con catiuscas, vamos, con botas de goma de toda la vida. Y veremos a ver cómo está el Amorebieta en ese momento, porque ahora mismo no tiene entrenador. No tenemos noticias de que lo vayan a anunciar ya. Están a un montón de puntos de la salvación para quedarse en segunda división, pero que no tenga la más mínima duda toda la afición del Celta de Vigo que va a ser un campo, quizás el campo más puñetero para jugarse una eliminatoria de la Copa del Rey.
Pues con todos esos datos nos quedamos, tendremos tiempo durante las próximas semanas de hablar de esa ronda de 16avos de final entre Amorebieta y Celta. Gracias, Álvaro Rubio, desde COPE Bilbao. Eso sucederá el fin de semana de Reyes, 6 o 7, a la espera de conocer los horarios definitivos por parte de la Federación Española, eliminatoria de Copa del Rey. Y antes de eso, tenemos que hablar de las jornadas que le quedan por delante para cerrar el año 2023, para abrir 2024 y sobre todo lo que sucedió anoche para el Celta. Rayo Vallecano 0, Celta de Vigo 0. Podríamos no decir gran cosa, o no decir nada, porque sería hacer un buen análisis de lo que fue el partido del equipo que dirige Rafa Benítez anoche en el estadio de Vallecas. Cuando el mejor de tu equipo es tu portero, en este caso Vicente Guaita, pues queda a las claras que el partido ni fue un gran espectáculo, ni pasará la historia, ni tampoco nos deja muchas incógnitas resueltas sobre la pésima situación deportiva que está atravesando el conjunto vigués. El partido fue duro de ver, fue malo con avaricia. Las mejores ocasiones sin duda las tuvo el Rayo Vallecano, que dispuso de un par de ocasiones que si no es, insisto, por el portero valenciano, hubiesen supuesto una nueva derrota en el casillero del equipo vigués, que mostró poco, por no decir poquísimo, en una visita importante ante un equipo teóricamente de su nivel, o que deberíamos pensar que está en su nivel, más allá de lo que a día de hoy pueda decir la tabla clasificatoria. Cosas que nos dejó además el partido: la sorprendente suplencia de Iago Aspas y la titularidad de Tasos Dubikas, del griego, acompañando en el ataque a Strand Larsen. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Hay muchas preguntas en el aire. ¿Por qué Mingueza está jugando en la posición de volante derecho? ¿Cómo estará Mihajlo Ristić, o qué estará haciendo Mihajlo Ristić en los entrenamientos para que Manu Sánchez, con todos los respetos y todo el cariño del mundo para el chaval, sea titular? Parece que indiscutible en el Campeonato Nacional de Liga en el lateral izquierdo. ¿Qué está pasando con Tasos Dubikas para que tenga tan pocos minutos? Es verdad que a veces el griego parece que ni le va ni le viene lo que pasa en los partidos, pero también es cierto que tiene gol y que genera mucho peligro ante la portería rival. Por cierto, a Rafa Benítez ayer se le acabó el argumento ese de no lo hacemos tan mal y tiramos 26 o 27 veces. Lo cierto es que ayer tiró muy poco el Celta entre palos para incomodar a Stole Dimitreski. De hecho, uno de los pocos tiros que hizo fue Kevin Vázquez y casi se mete en la portería del Rayo precisamente por un error del propio portero del conjunto de la franja. Vamos a escuchar, por lo tanto, al entrenador madrileño Rafa Benítez, que parece que sigue teniendo un escaso vínculo con el término autocrítica, Álvaro.
Sí, porque prefería quedarse con lo positivo en el día de ayer, que está claro que es el punto, pero obviaba seguramente la imagen del equipo en Vallecas, que es lo que más preocupa y lo que más molesta a la afición del Celta. Este era su balance, tirando a ver el vaso medio lleno.
El balance tiene que ser positivo. Llevamos 3 partidos en los que no hemos perdido y 1 de Copa que hemos ganado. En una situación como la nuestra, que estás abajo, lógicamente quieres ganar, pero es muy importante que el equipo compita y sea fuerte hasta el final, como lo estamos siendo. Entonces te quedas con eso, te quedas con la implicación de los jugadores, con el esfuerzo, con lo que hay que felicitarlos, por supuesto, y todo eso es como positivo.
Y también hablaba de las dos áreas, ¿no? Porque la gran noticia es que el Celta, por segundo partido consecutivo a domicilio y por segunda vez en la temporada, dejaba la puerta a cero, pero es verdad que a costa de prácticamente ni inquietar la portería del Rayo Vallecano. Así analiza Benítez el rendimiento de los suyos en ambos extremos del campo.
Nosotros hemos mostrado contra el Barcelona, contra Las Palmas, contra el Athletic, que podemos hacer daño a cualquier equipo. La cuestión es que tengas esa precisión o no. Hoy no la hemos tenido. En algún otro partido tampoco, pero hay otros que sí, y hemos metido goles y el equipo lo ha hecho bien en esa faceta. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que en la parte baja de la clasificación siempre es más difícil jugar con tranquilidad, pero por eso irte con la puerta a cero y trabajando de la manera que han trabajado los jugadores, te quedas con ese aspecto positivo. ¿Qué te falta? Ya lo he explicado, ese último pase que no hemos enlazado hoy para dejar a un jugador de cara contra el portero. Pues tenemos que seguir buscándolo.
Y a Rafa Benítez, dos periodistas en la sala de prensa de Vallecas, viendo que se quedaba con lo positivo, le preguntaban qué le podría decir a su afición con el equipo a 3 puntos de la permanencia y luego de 12 jornadas desde principios del mes de septiembre sin ganar.
Pues lo que digo siempre, que sigan apoyando al equipo, que lo hacen y confían en el trabajo, en el esfuerzo de todos, en la implicación que tenemos todos. Y como dije en alguna rueda de prensa, es una maratón, con lo que hay que seguir trabajando, hay que seguir corriendo. Y si pudiésemos ir más rápido, pues lógicamente vamos a ir más rápido, pero mientras tanto, si no puedes, pues por lo menos que el equipo muestre solidez y que muestre sensación de que está ordenado, que compite, y creo que en cualquier momento, y espero que sea en el próximo partido, pues empecemos a sumar de 3 en 3.
Y Rafa, que tiraba de uno de sus argumentos también habituales, ¿no? La experiencia que tiene, la larga trayectoria que tiene como entrenador de vivir momentos grandes como ganar una Liga de Campeones y sufrir también con equipos por lograr la permanencia. ¿Cree que le puede ayudar en la situación en la que está el Celta?
Afortunadamente yo he estado muchas veces arriba y desafortunadamente también he estado abajo. Entonces tengo claro qué es lo que tienes que hacer. Y una de las cosas importantes es tener calma, tener o analizar muy bien qué es lo que pasa y a partir de ahí ir tomando decisiones sin hacer cosas extrañas. Tienes que cambiar algo si tienes que cambiar, pero sin hacer cosas extrañas porque no tienes ninguna certeza. Y si ves que las cosas no salen, pues intentar cambiar alguna cosa más, pero la experiencia te dice que hay que tener calma, hacer bien los análisis y tomar las decisiones adecuadas.
El pasado mes de junio, la experiencia precisamente de Rafa Benítez generó muchísima expectación y muchísima ilusión entre el celtismo. Desafortunadamente, toda esa experiencia, que es verdad que Rafa Benítez atesora a sus espaldas, ocupando multitud de banquillos y ganando además muchísimos títulos a nivel internacional, no dan puntos. Con esa experiencia del entrenador madrileño no se ganan partidos, no se hacen las cosas bien y así el equipo sigue inmerso en puestos de descenso. Lo peor de todo vuelven a ser una vez más las sensaciones que una vez más transmite este equipo. Parece inoperante y además parece que no hay nadie que sea capaz de dar ese famoso puñetazo encima de la mesa. Quizá por esto quiero pensar... Me ilusiona incluso pensar en la posibilidad de que Rafa Benítez esté esperando a lo que suceda el próximo sábado, a eso de las 4 de la tarde, en función del resultado del Celta-Granada. Más allá de lo que digan del vestuario, el partido es dramático, el partido es de una urgencia superior para los dos conjuntos, para gallegos y andaluces. Quizá entonces escuchemos un cambio de mensaje por parte de Rafa Benítez, que creo que a día de hoy es más que necesario. No puedes estar ocupando puestos de descenso, jugando partidos bastante flojos, a excepción de un puñadito de partidos de las 16 jornadas que se llevan disputadas, en las que sí puedes rescatar alguna que otra cosa, diciendo que tu equipo compite, diciendo que tu equipo tiene mucho orden, que es muy ordenado en el terreno de juego y que se hacen muchas cosas bien. Es el momento de que Rafa Benítez haga, como decíamos antes, un poco más de autocrítica. Mire para adentro, mire a su vestuario y diga: señores, o nos ponemos todos las pilas o este equipo se va de forma irremediable a la segunda división. El problema es que parece que el Celta coquetea temporada sí y temporada también con la segunda división, con la posibilidad del descenso. Y uno puede salir por la noche y coquetear con una, con otra, una noche y otra noche. Al final, salvo que seas muy torpe en las artes amatorias, seguramente acabes teniendo suerte y acabes ligando. Y eso parece que es lo que está buscando el Celta. Hay que empezar a hacer algo más de autocrítica de puertas para adentro. No se puede salir una rueda de prensa así y otra también diciendo que hemos tirado 26 veces y que somos los más guapos de la fiesta. Porque eso no es así. Y quiero pensar que Rafa Benítez no se cree el mensaje que transmite a la opinión pública. O que le están diciendo que transmita a la opinión pública. Porque si no, entonces sí que ya es para estar preocupados de verdad. Un Rafa Benítez que habla además de nombres propios. Tres de los nombres propios, sin duda, que fueron protagonistas en el partido de anoche.
Sí, recordarás que después del último partido en casa, mucha gente reclamaba más minutos para Tasos Dubicas. No entendía ese cambio en el minuto 90 por Larsen. Bueno, pues ayer Tasos fue titular, Yago Aspas fue suplente, y así lo explicaba el técnico.
El hecho de que Yago no esté, pues era intentar darle más opciones a Tasos, que lo venía haciendo bien en el partido de Copa, lo hizo muy bien, y tener ahí dos delanteros para ver si de esa manera encontramos otro camino, pero nadie duda de la calidad de Yago, y cuando sacas a Yago, cuando el partido ellos están más abiertos y un poco más cansados, él es el que te puede desequilibrar, el que te puede marcar la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas han ido saliendo como estaba previsto, y la dificultad que hemos tenido es que el Rayo, tanto en la primera parte al principio como en la segunda parte, pues es un equipo que tiene juego entre líneas, que tiene velocidad, que tiene juego aéreo, y era difícil contrarrestar todo eso, pero tanto al final de la primera parte como al final de la segunda hemos tenido bastantes más opciones de salir y de poder hacer daño. Nos ha faltado esa precisión en la parte final.
Otro de los nombres propios de este Celta, y es irónico porque a principio de temporada prácticamente no contaba, es el del peruano Renato Tapia, quizá el jugador más destacado en los últimos partidos del conjunto vigués, ayer acompañado en la medular por Luca de la Torre. También hay mucha afición, parte de la afición del Celta, que reclama más minutos para Hugo Sotelo o para otros chavales como Miguel Rodríguez o incluso jugadores del Celta Fortuna, líder de la Primera Federación. Bueno, ayer Renato Tapia, que ya digo, fue de los más destacados. Este era lo que pensaba Rafa Benítez de un jugador que al principio, ya digo, no contaba y ahora está siendo pieza capital.
Es pronto para el mercado, entonces tenemos que seguir centrándonos en los partidos, y él está jugando bien y está trabajando bien, con lo que nos está ayudando, ¿no? Al principio pues era un jugador que estaba en la rampa de salida y parecía que se iba a ir. Eso creó una situación un poquito más complicada en cuanto a las prioridades en el medio campo. Él siguió trabajando bien, y es otro aspecto positivo, porque al final en este tramo pues tenemos un jugador que ayuda y que ayuda mucho.
¿Y qué pasó con Beltrán, que entró en la segunda parte, jugó 20 minutos, un jugador del Rayo le clavó literalmente los tacos en el tobillo y que al final, de forma incrédula por parte del propio futbolista, fue sustituido por Rafa Benítez?
Sí, el momento surrealista del partido. Beltrán entró en el minuto 65 por Mingueza, sufrió una dura entrada, que por cierto no revisó el VAR y podía ser merecedora de tarjeta roja, y en el minuto 88 era sustituido por Doctor, en teoría por esa entrada, pero por las caras del propio jugador no entendía nada, le estaba bien para seguir. Para Benítez y su cuerpo técnico, ese tobillo no era de fiar.
Viendo las imágenes, pues le han metido los tacos en el tobillo, podía ser un esguince. Los primeros minutos cojeaba y cojeaba mucho, y desde el banquillo al final hemos tomado la decisión de que había que cambiarlo porque estaba cojeando demasiado. Luego él decía, con buen criterio, que quería seguir porque estaba bien, pero ya teníamos la sensación desde el banquillo que no estaba tan bien. Entonces, positivo que el jugador quiere seguir, ahí tenemos que tomar una decisión. Y ya está, y sale un jugador que está en perfectas condiciones y no arriesgamos.
Eso, Rafa Benítez, eran sus explicaciones, que a pocos convencen ya en sala de prensa, en la sala de prensa del Estadio de Vallecas. ¿Y los protagonistas? ¿Y los jugadores del Celta? ¿Qué dijeron en el postpartido, Álvaro?
El primero que hay que escuchar es al portero y, por desgracia, como decías, MVP del partido para el Celta, Vicente Guaita. Así analizaba el encuentro.
Bueno, creo que nos ha costado entrar en el partido. Creo que ellos jugaban en su casa, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero nos ha costado entrar en el partido y hemos reaccionado a momentos, pero no nos ha servido para poder llegar con claridad a la portería contraria.
y mucho más realista quizá que las de Rafa Benítez esta reflexión de Vicente Guaita, que hablaba de puntos perdidos. Está muy bien empatar en casa del Rayo, es a priori un buen resultado si no estás fallando jornada tras jornada, por ejemplo, partidos en casa ante rivales directos.
Al final sé que se consiguen puntos, ¿no? Pero llevamos jornadas que hemos conseguido, por ejemplo, derrotas, que al final teníamos que haber tenido esos puntos. Y hoy en este campo, pues a lo mejor el punto es bueno, ¿no? Pero como hemos perdido en otros partidos que teníamos que haber conseguido, pues a lo mejor los tres puntos y poder estar a mitad tabla, pues a día de hoy un punto en el campo del Rayo o un punto en el campo de Valencia, pues te saben a poco, ¿no?
Pero le sabía un poco mejor a Renato Tapia, al peruano, o quería ver la parte positiva igual que su técnico.
Bueno, un partido complicado contra un equipo que se conoce, que sabe cómo jugar, sobre todo en este campo. Jugadores muy rápidos que salen a la contra, por las bandas. Creo que en líneas generales hicimos un muy buen partido. Se trató de jugar, no se pudo, pero nos vamos con un punto valioso que nos ayuda, ¿no? Creo que en casa tenemos que salir a matar.
Y un poco a la metáfora de la maratón de Benítez se une Unai Núñez, cree que este es un camino muy largo, que hay que seguir peleando, y ya mira, obviamente, el sábado.
Lo que hay que tener en cuenta es que estemos acertados o no, el equipo no deja de luchar. Como tú dices, son tres partidos sin perder, pero tenemos que ganar y somos conscientes de ello. Y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dejándonos la piel para empezar a ganar partidos. Y yo creo que hay que seguir con el equipo y bueno, el equipo va a intentar darlo todo en todo momento.
¿Queda mucho? Sí, es cierto. ¿Que ya van disputadas 16 jornadas y el Celta vuelve a estar ocupando puesto de descenso? Pues también es cierto. Esa es la realidad que nos ocupa con el equipo vigués a día de hoy. La rajada del postpartido, la rajada de la sala de prensa, la dejó precisamente Francisco, el entrenador del Rayo.
No te voy a engañar, habíamos preparado el partido, yo entendía que era para otra cosa, un rival que al final también está muy necesitado, como nosotros estábamos necesitados de la victoria también, y que entendía que bueno, pues que al final podía ser un poco más valiente. Es cierto que desde el primer minuto se ha perdido mucho tiempo, yo creo que ha sido el partido con menos tiempo efectivo que hemos jugado nosotros en esta temporada. Bueno, ellos se llevan un punto que entiendo que estarán satisfechos, porque me parece que más o menos es lo que han podido venir a buscar, y nosotros nos vamos jodidos porque no nos llevamos la victoria.
Y tan a gusto que se quedaba el entrenador almeriense del Rayo Vallecano. Lo próximo, de lo que tendremos tiempo de hablar en los próximos días, ojo a la gran final que tiene el Celta el sábado a las 2 de la tarde en Balaídos, recibiendo a otro equipo que, como él, está en descenso, al Granada.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a todo esto, hoy tenemos junta de accionistas. Va a ser a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón Regio de la sede del Real Club Celta, en la que va a tener lugar, como decíamos al principio de nuestro programa, el traspaso de poderes. Lo más importante, Álvaro, conocer el estado de las cuentas del conjunto vigués.
Que ya se conocen desde hace unos días, tienen que ser publicadas antes para que puedan analizar los accionistas, con el gran titular del presupuesto récord para la próxima temporada de 103 millones de euros, un Celta que tiene un patrimonio neto ahora mismo de 73 millones y 26,5 en caja. También se hablaba del fondo CVC, ya se han gastado 46 de los 86 millones, los otros 40 en principio estarán destinados a ese Galicia Sports 360. También se hablaba de ingresos por jugadores, los 30 millones por Gabri Veiga, los 13 millones sumados entre Orbelín Pineda, Javi Galán y el Toro Fernández, o los 48 ingresados por la televisión. El déficit, esto es lo que podría ser más preocupante, 13 millones de euros y un gasto en plantilla de 51.
La otra gran noticia se va a producir con el cambio de todo el consejo de administración que hasta hoy dirigía Carlos Mourinho, y en el que hay además perfiles muy diversos. Por ejemplo, tenemos hasta dos deportistas profesionales.
Bueno, el primero va a ser muy conocido por la afición celeste, porque es el gato de Catoira, Sergio Álvarez, el hijo predilecto precisamente de Catoira, el canterano del Celta, ahora entrenador de fútbol, y es jugador en 187 partidos del primer equipo, también pasó por el Racing de Ferrol, jugó con el Celta en Liga, en Europa League, en Copa del Rey, con lo cual, bueno, su conocimiento del club, por lo menos como jugador, es bastante amplio.
Tenemos además perfiles de empresa y de alta dirección.
Bueno, nos estábamos dejando otra deportista, Gisela Aranda.
Ah, bueno,
también.
Gisela, claro.
Sí, sí, Gisela Aranda, que
campeona
ha sido
de España de squash.
Sí, 7 veces campeona de España, 6 veces campeona de la Copa de España, también futbolista en el Fundación Tenerife, capitana, con varios ascensos. Bueno, esos son los perfiles más deportivos de este Consejo de Administración.
Tenemos incluso en el nuevo Consejo de Administración hasta juristas.
Pues sí, tenemos un abogado, estoy aquí barajando las hojas de este consejo, José Manuel Amoedo Villar, socio fundador del bufete López Amoedo y Asociados, que va a poner, como dices, la parte más jurídica de este consejo.
Incluso algo que creo, humildemente, que le hacía mucha falta al Celta en estas últimas temporadas, en estos últimos años, alguien con contundentes conocimientos del mundo de la comunicación.
Sí, y muy conocido, ¿no? Porque es Antón Álvarez, que dirá la gente, bueno, ¿por qué muy conocido? Porque es el padre de C. Tangana, del autor del himno del centenario del Real Club Celta, pero obviamente no está aquí en el Consejo por ser el padre de C. Tangana, sino por ser, entre otros, periodista, ha sido redactor de 5 días de Expansión, de La Voz de Galicia, socio fundador de Bercón, que es una agencia creativa de marketing y de comunicación.
Pues todos estos nuevos consejeros que van a tomar su poder esta misma tarde a partir de las 7:30, como digo, en la Junta General de Accionistas del Real Club Celta, y que estarán liderados desde hoy mismo por la hija de Carlos Mourinho, por Marían.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
I want you to get together. Put your
Y aunque hoy teníamos, porque la actualidad así lo demanda, mucha información del Real Club Celta, vamos con la información que llega patrocinada por Viajes Interrías. Una muy buena noticia. El Círculo Cultural y Deportivo Sanxenxo fue elegido como el mejor club de tenis de Galicia con proyección internacional. Su director deportivo es Noli Álvarez. Hola, Noli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, porque este reconocimiento es para estar muy orgulloso.
Pues sí, estamos muy agradecidos a la Federación Gallega de Tenis pues por el reconocimiento que nos han hecho. Y bueno, después de tantos años de trabajo, pues uno va recogiendo estos pequeños premios y detalles, ¿no?
Sin duda. ¿Para el club qué supone este premio, este reconocimiento?
Hombre, yo creo que para el club, por encima de todo, lo que supone es lo que te decía antes, un espaldarazo, ¿no?, a una trayectoria de muchos años. El torneo internacional junior, que bueno, es un torneo al que yo personalmente, y creo que nuestro presidente Paco Arnone también le tiene mucho cariño, porque fue el primer torneo internacional junior solicitado en España, pues ya tiene 22 ediciones, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira hacia atrás y dice, Dios mío, ya son 22 años de torneo, entonces la verdad pues uno se da cuenta de, pues eso, de todos estos años de trabajo por el tenis en Galicia y también en nuestro país, ¿no?, en España.
Eso son, Noli, o este es un reconocimiento, un premio que os da la propia Federación Galega de Tenis. Pero cuando vienen chicos y chicas a jugar a vuestro club, a Sanxenxo, y vienen de fuera, de Portugal, del resto de Europa, vienen incluso de Asia, ¿cuál es el feedback? Sí. ¿Qué os dicen?
Bueno, yo creo que hemos conseguido credibilidad. La gente sabe que los torneos que se hacen en Sanxenxo son torneos que se hacen con mucho cariño. Saben que son torneos en los cuales, pues para nosotros los jugadores y los entrenadores son prioritarios, saben que nos vamos a volcar en ellos, ¿no? Y como tú decías, pues también ellos yo creo que son conscientes, pues eso, de nombres muy importantes del tenis que han pasado por Sanxenxo, pues como puede ser Carlos Alcaraz o Jackie Sinner, ¿no? Entonces yo creo que eso, ese conjunto de cosas es lo que hace que los torneos pues no paren de crecer y que cada vez tengamos unas inscripciones más importantes y mejores.
Claro, porque al final los medios de comunicación ejercemos muchas veces de altavoz cuando se disputan los grandes torneos, los Grand Slam, pero esas figuras del deporte, en este caso del tenis, vienen de haber jugado torneos junior, algunos de mucha zona, de mucha fama, como los que organizáis vosotros en Sanxenxo.
Pues efectivamente, digamos que nuestro torneo, el Torneo Internacional Junior, es un torneo que es, pues eso, el paso anterior al profesionalismo, ¿no? Y se podría decir que por aquí vienen pues los grandes talentos del tenis, ¿no? Los chicos de 17, 18 años que están llamados a ser luego tenistas profesionales de éxito, pues prácticamente todos han disputado el circuito internacional junior, y el torneo de Sanxenxo es uno de los principales del mundo. Y por lo tanto, pues aquí los tenemos, ¿eh?
Pues no se me ocurre otra cosa que deciros a ti, en nombre del Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo, nuestra más sincera enhorabuena por este reconocimiento. A seguir sumando. Noli Álvarez, gracias.
Un abrazo, muchas gracias por acordaros del tenis y de nosotros.
Eso intentamos. Esta noticia llega de la mano de la buena gente, de los grandes profesionales que tienen en Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Por cierto, no es noticia, pero lo vamos a contar, porque para una vez que ganamos el torneo, los medios de comunicación, el torneo de Navidad, que jugamos contra los empleados del Celta, pues vamos a sacar un poquito de pecho. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Un abrazo.
En un ratito nos vamos todos a la junta. Mañana, por cierto, tenemos otro partido importante para el Frigoríficos Domorrazo, el Balonmán Cangas, que juega a domicilio frente a Recoletas Valladolid. Una nueva jornada de la Liga Sobal a partir de las 8:30 de la tarde. Gracias por sintonizar la cadena COPE. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.